Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es lunes 25 de noviembre del año 2024 y como siempre continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y en los deportes José Campos El Chambi. Continuamos aquí acompañándoles en esta segunda parte del noticiero del mediodía, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerguel, Paul Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Así que seguimos con informaciones que nos llegan desde Cuba. El juicio contra el activista villaclareño Alexei Martínez Rojas podría ser muy pronto. Yolanda Huerga amplía.
El juicio al activista Alexei Martínez Rojas, detenido desde el pasado 17 de septiembre, podría celebrarse el venidero diciembre, informaron autoridades policiales a su esposa María Ángel Rodríguez Cruz.
Condena a un petición fiscal, pero quieren hacerle juicio antes de fin de año. No sé por qué método lo irán a tratar, porque creo que el sacado tiene varios incisos.
El Código Penal cubano establece que puede ser procesado por desacato, quien verbal o extraverbalmente mediante escrito o gestos, en su presencia o de otras personas o a través de cualquier medio de comunicación, amenace, calumnie, difame, insulte, injurie, ultraje u ofenda en su dignidad o decoro a un funcionario público. La sanción podría ser de 6 meses a 1 año de privación de libertad, multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Martínez Rojas fue arrestado y posteriormente acusado del delito de desacato, luego de que publicara en Facebook un caso de violencia policial ocurrido en Taguayabón, un poblado del municipio Camajuaní en la provincia de Villa Clara. También expuso detalles sobre el jefe de la PNR de la localidad, presuntamente involucrado en el hecho. A fines de septiembre, la Fiscalía Municipal ordenó prisión provisional para el activista. Medida cautelar que cumple en el penal la pendiente. De acuerdo a Rodríguez Cruz, su esposo muestra un alarmante deterioro de su salud, agravado por las condiciones de la cárcel.
Tiene inflamación en los pulmones. Tiene una úlcera gastrointestinal bastante malita.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reiterado que la situación de los presos políticos en Cuba es parte de un patrón de represión por la que el régimen revictimiza a los que se le oponen. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, y el abogado Raúl Jesús Moreno continúan en paradero desconocido tras ser arrestados el domingo frente a la Casa de La Habana, donde tiene su sede la organización femenina. Así lo dijo hoy a Martín Noticias el opositor Ángel Moya, esposo de Soler.
Ayer domingo 24 de noviembre, sobre las 2 de la tarde aproximadamente, fuerzas represivas paramilitares del régimen comunista de Cuba arrestaron a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Premio Sájarov, y al licenciado en Derecho, Raúl Moreno. Los arrestos se produjeron al salir ellos de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicado en Lauton, La Habana. Hoy, el lunes 25, suman más de 18 horas detenidos desaparecidos Berta Soler y Raúl Moreno, por lo que responsabilizamos al Departamento de Seguridad del Estado por la integridad física de ambos. En el caso del licenciado en Derecho Raúl Moreno, se incorpora a la protesta de hoy domingo las Damas de Blanco, puesto que acusa a la Fiscalía, a la policía y al gobierno, entre comillas, del municipio habanero de Centro Habana, de haber perdido su vivienda mediante un proceso corrupto, según lo señala él, de estas entidades que he mencionado. Desde La Habana, Cuba, Gemoy Acosta, expreso político y de conciencia.
Cuba recibió Un cargamento de ayuda humanitaria de Brasil para los damnificados de los huracanes Oscar y Rafael, informó la prensa oficial. Según el reporte, se trata de un cargamento de 10 toneladas de comida deshidratada que llegó a la isla por vía aérea, a lo que se suman 30 unidades de purificación de agua donadas anteriormente por Brasil. El embajador brasileño en Cuba, Cristian Vargas, dijo que próximamente arribará otra carga con kits para la instalación de paneles solares y medicamentos, de acuerdo con un reporte de Prensa Latina. En menos de un mes, Cuba fue golpeada por dos potentes huracanes. Oscar impactó la región oriental el 21 de octubre, dejando al menos 8 muertos y severos daños, y Rafael azotó el occidente del país el 6 de noviembre, provocando un apagón nacional. Además, dos sismos de magnitud 6 y 6.7 grados sacudieron la región oriental de la isla el 10 de noviembre. Cifras oficiales indican que las viviendas afectadas por estos fenómenos ascienden a 46.400 y que hubo cuantiosos daños en la agricultura y el tendido eléctrico. Y varias organizaciones de la sociedad civil cubana celebran desde hoy, a este 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, una jornada contra la violencia. Marta de la Tamayo, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ofreció a Martín Noticias detalles sobre esta jornada en comunicación telefónica desde La Habana.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas, las adolescentes en todas partes del mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba y sus organizaciones, desarrollaremos nuestra jornada desde hoy día 25 hasta el 10 de diciembre, impulsando una matriz de actividades en estos 16 días seguidos de activismo. La violencia en Cuba, como bien sabemos, atraviesa desde el Estado, sus instituciones, pasando por la ciudadanía hasta llegar, en muchos casos, a acabar con las familias. La violencia patriarcal, la percepción de tener derecho a ciertos privilegios, el permiso para ejercer la violencia, la paradoja del poder patriarcal, son formas, manifestaciones de esta. Y por todo ello invitamos a todas y todos los ciudadanos que participen y que nos acompañen y que se acompañen a sí mismos en este propósito que va mucho más allá de una campaña, algo que debería de ser permanente.
Entre los participantes están el Comité Ciudadano por la Integración Racial, Campo de Girasoles, la Red Femenina, la Asociación Raíces de Esperanza y el Foro Permanente de Derechos Humanos. Y el abogado de inmigración Wilfredo Allen considera que los cubanos que aún no tienen residencia en Estados Unidos estarían a salvo del plan de deportaciones anunciado por el presidente electo Donald Trump. En entrevista con La Voz de América, Allen consideró que una deportación masiva sería físicamente imposible e incosteable de ejecutar. Al mismo tiempo advirtió que Trump sí puede hacer varios cambios que impactarían la permanencia de miles de migrantes que hoy se encuentran en Estados Unidos.
Que las palabras del nuevo presidente, su vicepresidente, son verdad. Vamos a tomar y creer que de verdad han dicho la verdad durante las campañas y van a cumplir con la promesa que han hecho. Número uno, es una promesa de deportar a 9 millones de personas. Físicamente imposible, incosteable, pero le puede hacer la vida imposible a millones de personas que están aquí sin documento o esperando documento. Número dos, él puede en enero eliminar, número uno, el parol humanitario. El parol humanitario ha permitido la entrada de un poquito más de 600.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Él ha prometido que las personas que entraban con ese parol los va a deportar. Así que veremos, estamos hablando de 600.000 personas. En riesgo están los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Los cubanos tienen el beneficio de la ley de ajuste cubana, que él no puede eliminar, y que los cubanos que han entrado con el parol al año del día se pueden legalizar bajo ese acto. Así que el peligro para los cubanos de ese grupo ser deportado muy ligero. Pero hay más de 2 millones de personas que solicitaron el parol humanitario. Están fuera, porque aquí no hay, bueno, los que están esperando. No hay nadie para esperar. Una vez que se elimine, se eliminó. El parol in place, o el parol en lugar, que el presidente nombró como acción ejecutiva en junio, nunca va a tomar efecto. Está hoy retado en las cortes federales por los gobernadores republicanos. Y ese programa hubiera legalizado a casi 1 millón de mexicanos y centroamericanos, nunca va va a tomar lugar. Así que ese millón de personas que tenían una oportunidad de legalizarse adentro de los Estados Unidos no se van a poder legalizar.
Hasta fines de octubre, 110.980 cubanos fueron examinados y autorizados a viajar a Estados Unidos por medio del programa de parol humanitario. 12:40, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy preparado en este inicio de semana en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, un gusto como siempre estar acá en Noticiero Estelar de Martín Noticias. Bueno, la situación energética se complicó el fin de semana nueva. Bueno, perdón, se complicó, no, continuó como estaba. Exacto. Existía la esperanza de que con la sincronización de la guitera mejorara. La guitera tuvo que salir brevemente, aparentemente está sincronizada nuevamente, pero el pronóstico para hoy es más de 1.500 megawatts en el horario pico. Hay apagones profundos en todas las provincias en medio de las actividades festivas del fin de año, que el desabastecimiento es rampante, todos en las MIPYMES. Son los temas que nos proponemos hoy. También tenemos algunas denuncias de los sistemas carcelarios en Cuba.
Interesante, como siempre, toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Avanzamos en más informaciones. Al menos un muerto y tres heridos deja el impacto de un avión contra una casa en Vilna, la capital de Lituania, y las autoridades investigan el hecho y no se descarta un atentado terrorista. Más información con Héctor Contreras.
Un avión de carga que cubría la ruta entre Leipzig en Alemania y Vilna en Lituania, filiado a la empresa DHL, se estrelló contra una casa luego de aterrizar en el aeropuerto de la capital lituana. Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades y los primeros informes oficiales hablan de un muerto y tres heridas. En un video suministrado por la vigilancia de la terminal aérea, se ve cómo la aeronave desciende con normalidad hacia la pista de aterrizaje y luego de tocar tierra, y justo cuando pasaba por detrás de un edificio, el artefacto explotó generando una gran bola de fuego y por ello las autoridades estarían barajando varias teorías sobre las causas del suceso. Una de estas hipótesis apunta a que sería un atentado en el que Rusia podría tener alguna relación. Dirus Janaukis, jefe de inteligencia lituano, dijo a los medios textualmente: sin duda no podemos descartar la versión terrorista. Para luego agregar: vemos que Rusia se está volviendo más agresiva, pero por ahora no podemos atribuir responsabilidades ni señalar a nadie, porque no hay información al respecto. Funcionarios de seguridad de varios gobiernos occidentales sospechan que los servicios de inteligencia rusos estarían llevando a cabo sabotajes en algunos países en represalia por el apoyo que sus gobiernos estarían dando a Ucrania en el conflicto bélico que este país libra contra Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno del Reino Unido impuso hoy su mayor paquete de sanciones contra la llamada flota rusa en la sombra, conformada por barcos rusos de gran antigüedad y propiedad anónima para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. La medida punitiva, que afecta a una treintena de buques, también incluye dos compañías de seguros relacionadas con esta flota. Las autoridades británicas dijeron que las nuevas sanciones son en respuesta a la continuada agresión de Rusia contra Ucrania y busca mermar la capacidad de Moscú para vender petróleo. En otra información, aquí en Estados Unidos se está bajo advertencias de clima invernal que podría complicar el inicio de la Semana de Acción de Gracias, que anticipa tener un número récord de viajeros. Gustavo Cherkis informa.
Otra ronda de clima invernal amenaza con poner a prueba los viajes previstos para la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos este jueves 28 de noviembre, aun cuando California y el estado de Washington en la costa oeste continúan recuperándose de los daños causados por la tormenta y los cortes de energía. California, donde una persona fue encontrada muerta en un vehículo sumergido en las aguas de las inundaciones del sábado, se prepara para más precipitaciones mientras lidiaban con inundaciones y pequeños deslizamientos de tierra de una tormenta anterior. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, California, emitió una advertencia de tormenta invernal para la Sierra Nevada del estado para mañana martes, con fuertes nevadas en elevaciones más altas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 88 kilómetros por hora, pronosticando una nevada total de algo más de un metro, y las acumulaciones más intensas se esperan hoy y mañana. Las regiones del Medio Oeste y los Grandes Lagos verán hoy lluvia y nieve, y la costa este será la más afectada el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, dijeron los meteorólogos. Se pronostica que un sistema de baja presión traerá lluvia al sureste a primera hora del jueves antes de dirigirse al noreste. Las áreas desde Boston hasta Nueva York podrían ver lluvia y condiciones ventosas con nevadas posibles en partes del norte de New Hampshire, el norte de Maine y otras zonas circundantes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sanciona a un general retirado colombiano por abusos de derechos humanos, la agencia AFP informa.
Estados Unidos anunció el viernes sanciones contra el general en retiro colombiano Mario Montoya. Al excomandante del ejército colombiano entre 2006 y 2008 se le acusa de estar involucrado en un caso de ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate. Montoya fue uno de los uniformados más cercanos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y renunció a su cargo acosado por el escándalo de las ejecuciones que, según él, se cometieron a sus espaldas. En 2023, el Tribunal Especial para la Paz de Colombia imputó a Montoya por delitos de lesa humanidad por su responsabilidad en la muerte o desaparición de 130 civiles que fueron reportados falsamente como guerrilleros abatidos en enfrentamientos, el caso que se conoció luego como los falsos positivos. La resolución del Departamento de Estado implica que Mario Montoya y su familia tienen prohibido viajar a Estados Unidos. Washington reiteró su apoyo al acuerdo de paz firmado en 2016 entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz. Además, reiteró que Estados Unidos continuará con sus esfuerzos para apoyar una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los sobrevivientes al conflicto armado.
El mercado paralelo del dólar en Bolivia registra una nueva tendencia al alza, mientras el gobierno busca resolver de manera prioritaria el desabastecimiento de combustibles. Desde la Nación Andina informa Fabiola Chambi.
Desde principios de 2023, Bolivia sufre una escasez de dólares que ha generado el denominado mercado negro o paralelo. Y aunque el gobierno del presidente Luis Arce aseguró que la liquidez de divisas se iría regularizando, no fue así. En las últimas semanas se ha marcado una tendencia al alza que bordea los 12 bolivianos por dólar, cuando el cambio oficial es de 6,96 bolivianos. El economista Fernando Romero explica a La Voz de América que esto es producto de la incertidumbre y las expectativas negativas de la economía boliviana.
Es muy complejo que en junio se haya llegado hasta 15 bolivianos, y eso significaba una devaluación del peso boliviano respecto al dólar americano en más del 100%. Ahora, lo más seguro es de que cerremos una tendencia alcista. No falta mucho para que cierre el año. Cualquier mercado, pero sobre todo el mercado del dólar negro, es muy volátil.
El analista económico Fernando Romero dijo que esta alza también tendría una relación con la demanda de la divisa norteamericana para realizar la libre importación y comercialización de combustibles por privados, luego de que el gobierno aprobara esta medida, pues según el experto, ante la escasez de dólares se recurre al mercado negro. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, anunció la distribución de 3,5 millones de litros diarios de diésel desde el sábado.
Estos dos tipos de combustibles ya estarían en base al precio oficial, es un precio sugerido, y obviamente la competencia que existe entre los diferentes importadores va a permitir regular el mercado.
Sin embargo, empresarios e industriales exigen soluciones reales para manejar la crisis de divisas. En medio de este panorama, el analista Fernando Romero advierte reajustes importantes en las estructuras de presupuestos familiares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, las autoridades de Japón anunciaron que procederán a la repatriación desde Bangladesh de los restos de 23 soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eligió como asesor al ex líder de los Verdes en el Parlamento Europeo, Philippe Lambert, cuya misión principal será contribuir a apoyar la transición hacia una economía climáticamente neutra. Bucarest, el candidato de extrema derecha Calin Georgescu, un crítico de la OTAN, y la conservadora Elena Lazoni se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía el 8 de diciembre. Atenas, la Guardia Costera griega, informó que ha recuperado los cuerpos de 8 migrantes, entre ellos 6 menores de edad, después de que la embarcación en la que viajaban naufragara frente a las costas del país. Bogotá, el gobierno colombiano volvió a pedir a Estados Unidos la liberación del líder de la disuelta guerrilla de las FARC, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, quien cumple una pena de 60 años y solicitó un indulto en el marco de los acuerdos de paz del 2016. Con 50 minutos iniciando la semana, vamos a hablar de los deportes. Con nosotros ya se encuentra José Campo Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Penda. Y efectivamente, una semana.
Los deportes, oye, Chambi. Pero a ver, dime, ¿hasta dónde ha ido cayendo el béisbol en Cuba?
Mira, yo creo que ni aunque se hubieran imaginado, aunque se lo hubieran planeado, nunca hubieran obtenido estos resultados. El Consejo de Béisbol Mundial, que vamos a ser sinceros, eso es manejado por las grandes ligas. Nada se toca que no tenga las manos las grandes ligas. Ajá. Pues ellos han creado, en mi opinión, algo erróneo. Han creado esta competencia cada cierto tiempo. No es la Copa Mundial, pero es la Copa de una subcopa, básicamente, para que los jugadores, para que los 12 mejores equipos del mundo jueguen. Y le dé una oportunidad a ciertos jugadores a que los miren, los scouts, y todo eso, sí. Y yo digo que es un error en el sentido de que no se dieron cuenta que en Latinoamérica hay una liga muy, pero muy buena, que es lo que llamamos nosotros la Liga del Caribe, que cuando termina las grandes ligas. Entonces, por eso vemos que países como República Dominicana, México, Venezuela y Puerto Rico, a pesar de que envían un equipo, los equipos son flojos. El equipo americano es flojo porque ya terminó la temporada, una temporada muy larga para seguir jugando. Sí. En Asia, esos equipos todavía están jugando. Está como en la medida. Por lo tanto, yo le hubiera puesto, mira, esto es una copa asiática, esto es un torneo asiático. Pero como tienen que incluir a Cuba y tienen que incluir a los países a los Países Bajos, pues los mezclan.
Sí.
Y Cuba participa. ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, un pelotero sale debajo de una piedra? Y en cubano tú le puedes hablar de cualquier cosa, pero la pelota. Cuba ha ido a este torneo. Y de 12 equipos ha terminado empatado en el último lugar, por amor
increíble
a Dios. Una victoria y 4 derrotas. ¿Hasta cuándo?
Increíble.
¿Hasta cuándo el desgobierno, porque no es el gobierno, hasta cuándo el desgobierno va a seguir deteriorando la única fibra que le queda de identidad mundial a Cuba?
Claro.
Por eso es que vemos que los peloteros o se están yendo de Cuba, hacen lo que tengan que hacer por irse, o simplemente dejan de estar jugando béisbol. Las condiciones no lo dejan, y aquí vemos el resultado. Este, desafortunadamente, es el resultado. Es más, a mí no me sorprendería si en un futuro Cuba ni siquiera participara.
Imagínate. Además,
si Cuba no termina entre los 12 mejores equipos del mundo, señores, esto es horrendo, horrendo. Pero bueno, eso es la parte negativa. Tenemos noticias
positivas.
Ajá. Los Miami Heat ganaron ayer en un tiempo extra frente a los Mavericks de Dallas. Claro, tengo que decir que los Dallas no tenían a su mejor jugador, Jimmy Butler, que aparentemente ha estado oyendo los comentarios míos, que lo estoy destrozando en las redes sociales
te
y todo.
Te escucha bien y te lee.
Se ha puesto para su número y ayer anotó 33 puntos. Pero Miami dejó mucho que desear en ese partido. Yo creo que Miami, cuando yo vi que Doncic no iba a jugar para Dallas, dije, bueno, debe ser un juego bastante, no fácil, pero un juego relativamente fácil. Uh-huh. Y Miami ganó, ya llega una marca de 7 victorias, 7 derrotas, ya tienen 3 victorias en casa frente a 3 derrotas, que comenzaron la temporada con 1 victoria y 3 derrotas. Imagínate. Así que por lo menos se están
recuperando ahí un poquito.
Y hay un caso interesante de un jugador de baloncesto serbio de nombre Borussia Šimanec. Este muchacho, y esto es lo que es la perseverancia. Este muchacho el año pasado, en septiembre del año 2023, en un torneo que se estaba efectuando en Europa, le dieron un codazo, pero un codazo tan fuerte que le reventaron el riñón. Trataron de salvárselo y después de como 3 o 4 cirugías decidieron que no, que lo perdía. Le dijeron que su carrera como deportista había concluido, que se buscara otra cosa, y el muchacho lideró el equipo de Serbia en las competencias de Europa. Muy contento los
y es un equipo fuerte.
Un equipo fuerte. Y yo creo que es la perseverancia.
También la juventud apoya.
La juventud
es fundamental también.
Si no hay juventud, no hay nada. Así que entonces vemos que como el jugador de aquí en Miami, Nikola Jovic y el de Denver, que también son serbios, pues lo felicitaron. Inclusive se quedaron asombrados de que este muchacho haya, no solamente que haya jugado y que haya sido el líder, pero que haya regresado a una cancha de baloncesto en sí, es un triunfo. Y yo creo
una labor titánica.
Es una labor totalmente titánica. Y bueno, también tenemos que este fin de semana pues fue la introducción de Rubén Amorín como director del Manchester United, que se esperaba mucho, empataron. Y con esa te la dejo ahí.
Ahí la deja. Gracias, Chambi. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Gladiador 2, a pesar de su publicidad y sobre todo su elenco, no logró superar a Wicked en su estreno en Estados Unidos y se aferra a un segundo lugar en taquilla, con cifras que continúan cambiando a medida que los estadounidenses celebramos esta semana el Día de Acción de Gracias, para muchos la semana festiva más importante del año. Cifras récord de viajeros en los aeropuertos, pero como la gasolina no está cara, muchos prefieren manejar para compartir con familiares y amigos, al menos en esta sección de la I-95, de Washington a Boston. Las películas más vistas durante el año dentro y fuera de Estados Unidos fueron Inside Out, Parte 2, Deadpool and Wolverine, Despicable Me 4 y Beetlejuice, Beetlejuice. Kendrick Lamar acaba de sacar un nuevo álbum, GNX, se titula, su sexto álbum de estudio y primera entrega en unos 2 años. El super galardonado rapero de 37 años estará en el halftime del Super Tazón en febrero en Nueva Orleans. Hoy es esta misma noche, es lunes de The Voice en la cadena NBC. Durante las Olimpiadas en París, Snoop Dogg reclutó a Simone Biles para el programa de talentos musicales. En la ronda de desempate, la atleta asesorará a 5 vocalistas. Snoop Dogg es uno de los mentores del show, junto a Michael Bublé, Reba McEntire y Gwen Stefani. En nuestra región, el 7 de diciembre, Mariah Carey en el CFG Bank Arena de Baltimore con su especial de Navidad Live Across North America, y el viernes 29, Viernes Negro, justo después de Acción de Gracias, el dúo australiano Air Supply se presenta en el MGM del National Harbor en Maryland, a minutos de esta capital. Voz de América, Washington Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Los apagones continúan y los alimentos de la canasta básica siguen acumulando retrasos. El gobierno cubano sanciona por robo y sacrificio de ganado y los campesinos culpan a la escasez de carne. Postergan hasta nuevo aviso las nuevas normas para la comercialización de vehículos en Cuba. La izquierda regresa al poder en Uruguay con la victoria electoral de Yamandú Orsi. y la oposición venezolana convoca a una protesta mundial.
Radio Martín Noticias.
A las 3 de la tarde volveremos a encontrarnos nuevamente con la información. El equipo del mediodía se despide, regresamos mañana. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes, hasta mañana.